La Guardia Costera de los Estados Unidos publica cambios en los permisos de navegación hacia Cuba.
Editorial del Miami Herald apoya la suspensión de los cruceros estadounidenses a Cuba.
El gobierno de Cuba condena las sanciones que limitan aún más las visitas de estadounidenses a Cuba.
Los cubanos en la isla continúan quejándose del servicio de agua potable.
Grupo de Lima reitera su apoyo a Juan Guaidó y al proceso de constitución en Venezuela.
Según Mike Pompeo, es tremendamente difícil mantener unida a la oposición venezolana.
Y Rusia asegura que no envía tropas a Venezuela.
Deportes. El pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó hoy jueves por la noche su partido número 18 en el triunfo de los Yankees ante el Toronto, y de esa forma Nueva York conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y hoy jueves el equipo de Holanda derrotó a Inglaterra y avanzó a la gran final de la Liga de Campeones, y se enfrentará este domingo contra el equipo de Portugal. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 6 de junio del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariana González
y Bruno Tokers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de reacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. A las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha publicado cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones del régimen de La Habana anunciadas el martes por la administración del presidente Donald Trump.
A partir del 5 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, modificó sus regulaciones que requieren una autorización por separado del Departamento de Comercio para las embarcaciones de los Estados Unidos que viajan a Cuba, asegura el comunicado.
Hasta ahora el proceso existente para viajar en barco a Cuba sigue siendo el mismo. Una embarcación de los Estados Unidos requiere un permiso de la Guardia Costera para ingresar en las aguas territoriales de Cuba.
Aunque el proceso de la Guardia Costera para las solicitudes de ingreso a las aguas territoriales cubanas permanecen sin cambio, las nuevas autorizaciones serán limitadas, así apunta la nota.
Viajar a Cuba desde Miami por mar en embarcación privada se hace aún más difícil, de acuerdo con los cambios en los permisos de navegación hacia la isla emitidos por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ricardo Quintana informa.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Loret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos, porque por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los voces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en dos ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
Y la suspensión de los barcos cruceros a Cuba preocupa a un sector de los trabajadores privados que establecieron sus negocios alrededor de los estadounidenses que viajaban a la isla. Amado Gil tiene reacciones de algunos de ellos.
Desde una afectación sentimental.
Nosotros disfrutamos ver los enormes barcos esos entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho entrar, ver los barcos esos entrar también.
Hasta una preocupación por su futuro económico.
Económicamente los perjudica a nosotros, porque eso es una parte de divisas y cosas que entraban aquí al país.
Son las reacciones de algunos habaneros al conocer que el gobierno de Estados Unidos había prohibido el turismo de sus ciudadanos en barcos cruceros. Lisandro Izada es un artista callejero que, vestido de payaso, ameniza un espectáculo dirigido a los turistas en La Habana Vieja.
Porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de cobrar, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos, porque no dependemos de nadie.
Entre los entrevistados por la agencia de noticias Reuters está Fidel Díaz, un trabajador por cuenta propia que afirma que el golpe de los cruceros se sentirá.
Los negocios aquí en La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases del turismo, y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo.
Los hay quienes van más allá de la cuestión económica, como es el caso de Ángel Millo, un artesano independiente.
En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno.
Y están los que piensan que estas restricciones los llevará más rápido a un nuevo periodo especial. Es el caso del chofer de Almendrón, Raimundo Aldama.
Esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todos, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos prácticamente a un segundo periodo especial.
El gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer estas nuevas restricciones, argumentó que se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un editorial de Miami Herald apoyó la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump de prohibir los cruceros estadounidenses a Cuba.
A Cuba se le debe castigar por su injerencia y apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dice el periódico Miamense.
Agrega el editorial que resulta refrescante las declaraciones del secretario de Comercio, Steven Mnuchin, criticando a Cuba sin vacilaciones por sus violaciones de derechos humanos y por jugar un papel desestabilizador en el hemisferio.
Creemos que las nuevas restricciones enviarán un duro mensaje a Cuba de que tendrá que pagar un alto precio por su interferencia en la crisis venezolana, un país cerca de la bancarrota y cuya población carece de alimentos y medicinas.
Tras abordar otras muchas aristas del asunto, el editorial concluye diciendo que el gobierno de Cuba se ha puesto en la línea de fuego de la administración del presidente Trump, una pelea que probablemente perderá, dice The Miami Herald.
Entre tanto, el régimen de Cuba condenó hoy las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, que limitan aún más las visitas de estadounidenses a la isla y prohíben los viajes en crucero.
El gobierno cubano afirmó que las nuevas prohibiciones desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses, que en el año 2018 sumaron 650.000 visitas a la isla.
Según el régimen, las medidas de Washington tratan también de impedir que el pueblo estadounidense conozca la realidad cubana.
Además, La Habana destacó que continuará respaldando a Nicolás Maduro en Venezuela.
En otras informaciones, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba, Chrystia Freeland y Bruno Rodríguez, se reúnen este viernes en Toronto, en Canadá, para discutir el papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela y la respuesta a la activación del título 3 de la ley Hatch-Burton por Estados Unidos.
Freeland ya viajó el 16 de mayo a La Habana para una primera reunión con Rodríguez para tratar los mismos temas.
La intensificación de los contactos entre los dos países se produce pocas horas después de que la canciller canadiense asistiera en Guatemala a una reunión del Grupo de Lima que tuvo lugar este jueves.
Y el servicio de agua potable es criticado una vez más por los cubanos. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Persisten los problemas en el servicio de agua potable en diferentes partes de Cuba. Testimonios llegados a nuestra redacción así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el de la periodista independiente Yania Suárez, quien reside en el municipio Playa, en La Habana.
En La Habana Vieja sí sé que el problema del agua es horrible. Mucha gente todavía en los solares que tienen que cargar cubos.
En Marianao el agua potable llega días alternos, nos dice el también comunicador independiente Enrique Díaz.
El día que viene el agua, los salieros son tal, toda la calle llena de agua.
Desde la ciudad de Santa Clara se reiteran las quejas por la irregularidad del servicio de agua. Así lo afirma el activista Ramón Jiménez.
Llega el agua a muchas de las barriadas de Santa Clara cada 3 o 4 días. Los salideros en las calles son enormes. Hay lugares en que el agua llega en contaminación. contaminada.
Sin embargo, en Santiago de Cuba las opiniones son diversas. Quien se identificó como Miriam dice sentirse satisfecha con el servicio.
Es bueno y con calidad.
Pero según la activista María Mercedes Benítez,
en el reparto del Santa María, creo, esas personas se quedan un mes y medio y no les llega un poquito de agua y tampoco les envían pipa.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba proyecta una actualización de las tarifas para el cobro de sus servicios, según dijo una funcionaria a Radio Martín.
Lo que se está haciendo es una actualización de las tarifas que están actuales.
Este martes, medios oficiales publicaban que con la actualización de las tarifas para 2020 se penalizará el derroche del líquido, a la par que se pretende alcanzar un manejo eficiente de las reservas hídricas del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cubano protestó contra la corrupción este miércoles en plena rampla o rampa habanera.
Michael Herrera Gómez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, caminó varias cuadras de la calle 23 con un cartel que decía "Abajo la corrupción", mientras su correligionaria, Yunet Cairo Raigada, filmaba la acción.
Y él está protestando por todo en general, porque ya estamos cansados de que haya tanta corrupción en el país, de no tener libertad de expresión. La corrupción de la policía política, por los actos de corrupción que hay en este país en general. Estamos cansados de todos los abusos de la policía política de aquí de Cuba, tanto de la política como de la seguridad del Estado. Nos dio tiempo a caminar un promedio de 2 cuadras. Caminamos desde 23 y M hasta el Hotel Habana Libre. Subimos 2 veces, subimos, bajamos y nos quedamos ahí en el Habana Libre. Hasta las 5:05 de la tarde estaba en la unidad de Zapata. Lo trasladaron, lo que no se sabe para dónde.
Y a las 11:12 vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, hicieron público un comunicado en el que expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó.
El grupo exige el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los dirigentes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la liberación inmediata de los presos políticos.
También renueva su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó en su función constitucional de comandante en jefe de la misma y conmina a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela.
El grupo que se declara en sesión permanente advierte sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.
El Washington Post revela que obtuvo un audio del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en el que el diplomático habla de lo tremendamente difícil que resulta mantener unida a la oposición venezolana.
En la grabación, el funcionario detalló que en la oposición de Venezuela hay más de 40 personas que se creen legítimos sucesores de Nicolás Maduro, en un hipotético escenario de salida del poder del mandatario venezolano.
Según la nota, los comentarios de Pompeo se hicieron la semana pasada en una reunión con varios líderes judíos.
De acuerdo con el articulista del Post, John Hudson, Pompeo dice que en el audio, que los intereses contrapuestos de la oposición contribuyeron a la no salida de Maduro en la fallida sublevación militar del 30 de abril.
Pompeo también dijo que Maduro no confía en los venezolanos y está rodeado de cubanos.
John Hudson también afirma que el Departamento de Estado declinó hacer comentarios para su artículo.
Rusia asegura que no crea bases ni envía tropas a Venezuela. Jorge Orellana informa.
Rusia advirtió este jueves que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería un desastre y afirmó que ni siquiera los aliados apoyan esa iniciativa. El presidente ruso, en un encuentro con la prensa internacional y divulgada por la agencia EFE, dijo:
sobre la retirada del personal ruso de Venezuela, no. Estamos contra la injerencia en los asuntos internos de otros países, porque esto lleva consecuencias muy negativas. Y Libia, Irán son ejemplos muy claros. Se puede negociar con la oposición, con el gobierno, pero no hay que ingerir en los asuntos internos. Según la información que tengo, aún los aliados de los Estados Unidos no soportan la injerencia en Venezuela, una invasión. Aún los países vecinos y aún los países que condenan a Maduro. Pero no estamos creando ninguna bases militares, no estamos llevando tropas ahí. Nunca sucedió. Solamente honramos nuestros contratos en la cooperación técnico-militar.
Rusia es un aliado fiel de Nicolás Maduro, a quien le ha dado su respaldo junto con China, mientras que la mayoría de los gobiernos de Occidente apoyan a Juan Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Compañía Estatal de Petróleos Venezuela, PDVSA, abrirá una oficina en Moscú este mes de junio, anunció oficialmente el ministro de Petróleo de ese país, Manuel Quevedo, en San Petersburg, Rusia.
Quevedo añadió que en ese momento se está trasladando el personal de la empresa a la nueva oficina.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, había dicho en marzo que Caracas planeaba trasladar la oficina europea de PDVSA a Lisboa a Moscú para proteger sus activos en el extranjero debido a las sanciones de los Estados Unidos.
Y a las 11:17 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en Francia junto a otros líderes mundiales en la ceremonia recordatoria del 75 aniversario del Día D. Informa Luis Alberto Facal.
Líderes mundiales se reunieron el jueves en las playas de Normandía, Francia, para conmemorar el 75 aniversario de la ofensiva del Día D, que llevó a la derrota de los nazis y finalmente al final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, participaron en una ceremonia en el cementerio americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer, donde más de 9.000 soldados estadounidenses están enterrados. Trump honró a aquellos que sacrificaron sus vidas por sus hermanos, por sus países y por la supervivencia de la libertad. Para todos nuestros amigos y socios, nuestra apreciada alianza se forjó en el fragor de la batalla, se probó en las pruebas de la guerra y se probó en las bendiciones de la paz. Nuestro vínculo es inquebrantable. El presidente francés agradeció a los veteranos estadounidenses por el sacrificio hecho hace 75 años en las costas de Normandía y otorgó la Legión de Honor de Francia a 5 veteranos estadounidenses antes de celebrar un almuerzo de trabajo con Trump.
¡Vive les États-Unis d'Amérique!
¡Larga vida a los Estados Unidos de América! ¡Viva Francia! ¡Viva la República! Y larga vida a la amistad entre nuestras dos naciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Pekín que podría imponer a productos de China aranceles adicionales por un valor de 300.000 millones de dólares, de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sage.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300.000 millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3,000 millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón, en el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 11 y 21 minutos vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1016 milibares sobre las aguas del Atlántico se ha regenerado frente a las costas de Jacksonville y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación el espacio en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde del miércoles publicamos una extensa entrevista al marinero y artista cubano David Berenger, quien junto a su esposa, una española, atravesaron todo el océano Atlántico en un velero del siglo XX, que data de 1974. La travesía entre Cabo Verde y La Habana duró 18 días. Aquí en la entrevista, Berenger nos cuenta todas las vicisitudes por las que pasó al llegar al puerto de La Habana. Quería visitar a su familia, a sus amigos, que vieran su barco, nos dijo en aquella entrevista, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron. Nos comenta Berenger en la entrevista que no podía llevar a nadie a su barco, que no podía descargar ningún tipo de regalo desde el barco hacia tierra. Tampoco podía navegar por Cuba ni puede pescar en sus aguas. Son algunas de las prohibiciones que les pusieron las autoridades cubanas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:24 minutos, hacemos algunas noticias de América Latina.
Un inmigrante venezolano inició un recorrido a pie entre la Florida y Washington. Más de un mes se podría prolongar esta caminata, con la que quiere representar el éxodo de sus compatriotas desde su país hasta el sur del hemisferio y llevar además un mensaje por 5 jurisdicciones de los Estados Unidos. Desde Miami tiene el informe José Pernalete.
Desde Doral, la ciudad insignia de la diáspora venezolana, Miguel Galindo arrancó una caminata desde el sur de Florida hasta Washington. Su propósito, es emular el sacrificio de los venezolanos que se marchan a pie desde su tierra natal hasta países como Chile y Argentina.
Queremos que la gente sepa lo que está sufriendo nuestros hermanos que tienen que caminar. De hecho, mi trayecto a Washington es de 1.800 kilómetros, pero el trayecto desde Cúcuta a Perú es de 3.600.
Solo lleva 3 cambios de ropa, un solo par de zapatos, un kit de emergencias, calcomanías a favor de Venezuela, mucha agua y baterías portátiles para mantenerse conectado por las redes sociales.
Me voy a ir por toda la costa de la Florida, porque es la zona donde hay más población, donde se me es más fácil reabastecer agua y alimento.
La caminata de Miguel está prevista a realizarse durante los próximos 30 días. Incluso él estima que piensa recorrer diariamente más de 20 millas. El viaje está planificado en 6 etapas. Lo más difícil podría ser Carolina del Norte y Virginia por la altitud de esos estados. También este inmigrante venezolano quiere reafirmar que está de acuerdo con las sanciones de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro y sus funcionarios y hacerle llegar este mensaje a otras comunidades.
Espero que me reciba el presidente Trump. Yo sé que es algo difícil de contestar, pero eso es lo que yo quiero. Que me reciba el presidente Trump. Inicialmente le voy a dar las gracias por todo lo que ha hecho por Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con 26 minutos, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy jueves por la noche en Seattle, el pelotero cubano Yuli Gurriel, con un fly de sacrificio al right field, impulsó desde tercera base la carrera que le dio el gane a los Astros de Houston 8-7 ante los Marineros de Seattle en extra inning, en 14 entradas, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, Houston conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 43 triunfos y 21 derrotas, mientras que Seattle acumula 26-40 y es dueño del frío sótano en el oeste de la Liga Americana. Por el equipo de los Marineros, lanzó de relevo una entrada el cubano Roenis Elías, le conectaron sencillo y bueno, su efectividad aumentó a 4.34. El cubano mexicano Osuna lanzó una entrada de 2/3 por Houston y le anotaron una carrera que fue limpia. Y esta noche en Toronto, el pelotero cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 18 de la temporada en el triunfo de los Yankees 6-2 ante los Azulejos. Con esa victoria en Nueva York, preservó el primer lugar en el este de la Liga Americana, ahora con 39 triunfos y 22 derrotas. Chapman acumula 18 salvados este año y mejoró con esa entrada su promedio de carreras limpias a 1.46 y ya de por vida tiene 254 juegos salvados. Aparece en ese departamento número 36 en toda la historia de las Grandes Ligas, que tiene como líder al panameño Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien se retiró con los Yankees con 652 salvamentos. Por su parte, esta noche Minnesota derrotó al Cleveland 5-4 y sigue de líder en la división central de la Liga Americana. Boston dispuso 7-5 de los Reales, pese al jonrón número 16 del cubano Jorge Soler. El Cincy perdió ante el San Luis 3-1, Pittsburgh 6-1 a los Bravos de Atlanta. Milwaukee ahora comparte la cima en la división central de la Liga Nacional con los Cachorros en el éxito de los Cerveceros 5-1 ante los Marlins de Miami. En tanto, el equipo de damas o los Mets dispuso 7-3 de San Francisco y el Colorado 3-1 a los Cachorros de Chicago. Finalmente, el equipo de Tampa logró victoria hoy jueves ante el Detroit con marcador final de 6-1. Y aquí por el equipo ganador, el cubano Yandy Díaz, el villaclareño, muy bien, se fue de 5-3 con una carrera anotada y ahora batea para 257. Por último, quiero señalar de que hoy jueves el equipo de Holanda derrotó a Inglaterra 3-1 y avanzó a la final de la Liga de Campeones. Y ahora se enfrentará este domingo en Portugal contra el equipo local de Portugal, que cuenta en su nómina con CR7, Cristiano Ronaldo, quien en su anterior partido anotó los 3 goles de Portugal. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.